1390 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a Martí es para ti. Ya este lunes 17 de junio les habla Tomás Cardoso en compañía de Raúl Tápanes Estrellas, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. En esta propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba de poner en contexto a esta hora de la tarde, 4:33, todo el trabajo que realizan las diferentes plataformas de nuestra institución en beneficio de la audiencia. Bueno, y a esta hora le damos la bienvenida al periodista José Luis Ramos para que nos ponga en contexto todo lo que la redacción de Radio Martí labora para beneficio de toda nuestra vasta audiencia. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Tomás. Bienvenido a tu espacio.
Gracias.
Bueno, entre otras noticias, en el día de hoy la Unión Europea, los cancilleres de los 28, recibieron información por parte de la Mogherini en relación a dos temas, la ley Helms-Burton y también sobre Venezuela. Bueno, el canciller de España en este punto sobre la ley Helms-Burton dijo que no contradice a los objetivos de la Unión Europea y Estados Unidos sobre los derechos humanos en Cuba.
Interesante. Interesante.
Es la respuesta que dio Josep Borrell, ¿no?, a la pregunta que le hicieron. Y en relación a Venezuela, pues dijo que la Unión Europea está respaldando las negociaciones que se iniciaron en Oslo, Noruega, recientemente, para buscar una solución a la crisis en Venezuela, una solución pacífica, y que ellos siguen abogando por ese encuentro entre miembros del chavismo y la oposición.
Por cierto, José Luis, en cuanto a la ley Helms-Burton, varias empresas españolas y Asociación de Empresarios Iberoamericanos han planteado que hasta ahora no tienen una alta receptividad la recepción de denuncias por parte de mandantes, lo cual también es interesante.
Sí, súper interesante también porque avanza el tiempo, ¿no? Después de comenzarse a aplicar el título 3. Hoy también la socialdemócrata Sandra Torres ha ganado la primera ronda de las elecciones en Guatemala, pero hay que ir a una segunda vuelta.
Interesante.
En Teherán, los ojos del mundo puestos allá en Teherán, se ha anunciado que está a punto de superar el límite de almacenamiento de uranio enriquecido, al menos en las próximas 2 semanas, según han anunciado ellos, ¿no?
Malas noticias sobre esta situación, sobre el almacenamiento de uranio y la expectativa de nuevas sanciones sobre el régimen persa.
Hay otro tema también que trae Margarita Rojo, comenzando a las 5 en el noticiero, es que hay un preso político, Ubaldo Hernández, que está cumpliendo 13 días en huelga de hambre, reclamando el respeto a los derechos humanos y le estamos dando seguimiento a su caso.
Y me imagino que eso y muchas cosas más.
Comenzando a las 5 de la tarde bajo la conducción de Margarita Rojo.
Las gracias a nuestro colega, igualmente, el periodista José Luis Ramos, de la redacción de Radio Martí. Bueno, como indica la presentación, un placer tener ya aquí a nuestro colega, el historiador y periodista Álvaro Alba, al frente de esta encomienda, los programas especiales de la Oficina de Transmisiones a Cuba, para que hoy lunes 17 de junio pues ponga en perspectiva a toda la audiencia de Radio Martí su último proyecto. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, Tomás. Y efectivamente, el proyecto en que estamos ahora enfrascados es Habana, Miami, del éxito y el abandono.
Ambos buscando los dos ángulos.
Buscando los dos ángulos. Llevamos simplemente 2 semanas trabajando en la preparación, en las grabaciones. Ya se había hecho un trabajo de preproducción amplio. Hemos contado con colaboraciones como la tuya, como la de otros colegas aquí, que han estado recabando y buscando información en La Habana sobre los problemas que hay reales. Los problemas, no la ciudad maravilla que presentó Cuba.
Eusebio Leal,
sino la ciudad donde el cubano tiene que lidiar con la falta de agua, con el transporte pésimo, con las aguas albañales en la esquina de tu casa. O sea, esa Habana real, verídica, se van a cumplir en noviembre 500 años de la fundación. Miami cumple 123 años el 28 de julio, que fue cuando se fundó la ciudad.
Dos historias de contraste, Álvaro, porque me imagino que en el documental La Habana, la destrucción del castrismo, y Miami, su vinculación y camino hacia el éxito, vinculado al exilio cubano.
Mira, estuvimos filmando la semana pasada en el Departamento de Desechos y Basuras de la ciudad de Miami. Es impresionante la precisión en que salen esos camiones especiales. Hay varios tipos de camiones y ninguno los ha regalado Japón, como les ha pasado a Cuba.
Donados.
Esto los ha comprado la ciudad de Miami. Hay diferentes tipos. Está desde el que carga los latones de la basura hasta el que limpia la calle. Todo eso lo hace una misma entidad municipal. Estuvimos allí filmando, tenemos la entrevista pactada con el director de ese departamento, y llama la atención como la ciudad la han dividido en sectores para la recogida. Tú sabes cuándo es que te toca, los lunes o el miércoles o el jueves o el viernes, y tú sabes qué día tú tienes que sacar lo reciclable, cuándo es la basura sólida. Y si tú tienes desechos, hay un mecanismo y un protocolo que se ha creado en la ciudad para sacarlo. Estamos también entrevistando a pintores, arquitectos, que nos ponen en perspectiva. Hay un pintor cubano-americano que se ha dedicado en su pintura a reconstruir La Habana. A reconstruirla. Se llama Humberto Calzada. Humberto Calzada viajó en el 2008 a La Habana, tomó fotografías y esa fotografía él te deja una mitad, un ángulo, como está destruido, y el otro él lo pinta como debe ser La Habana.
Interesante. Me imagino, Álvaro, que dentro de lo que tienes en planes, porque este es un proyecto muy ambicioso, está también entrevistar este grupo de arquitectos acá en el sur de la Florida que han estado empeñados, sí, en un trabajo de reconstrucción, sí, de la futura Cuba.
Hay un grupo de especialistas agrupados en la revista Herencia Cultural, exacto, Cubana. Estamos hablando de doctor Carabarra, arquitecto David, y también de Luis Meyer Sarra, que han venido trabajando en Herencia Cultural Cubana en lo que es la reconstrucción futura de Cuba. Nos interesa en este caso en La Habana. Ya se entrevistó al historiador oficial de la ciudad, doctor Paul George, que trabaja en el Museo de Flagler, donde está el Museo de la Ciudad de Miami. Y también hemos ido cubriendo cómo en la ciudad se le da atención al cuidado de las personas de la tercera edad en los centros de ancianos, cómo se le da a los niños que tienen problemas en los campamentos de verano. Se ha ido a firmar en
los centros desamparados, como el Camilo House.
El Camilo House, etcétera. O sea, cómo la ciudad tiene en mecanismo para preocuparse por la gente, por las personas que necesitan apoyo. Y bueno, vamos a tener un viaje también en un trolley de la ciudad, los tranvías de la ciudad de Miami, que aunque el transporte en este caso no lo desarrolla la ciudad, como son los buses, etcétera, pero sí la ciudad de Miami tiene un sistema de tranvías que se ha conectado con ciudades adyacentes como Coral Gables, como North Miami, para que el transporte en la ciudad sea más factible y que sea accesible a la población.
Ahora, Álvaro, una pregunta. En el contexto de este importantísimo trabajo documentalista que estás haciendo para el futuro de Cuba, sobre todo en el plano de la destrucción de Cuba, lo que estás haciendo en La Habana, Miami, la parte de Cuba, hay una generación, millones de cubanos que tienen hoy, llegando a los 60 años, nacieron después del castrismo y no saben la Cuba que era antes. Hay un contraste tremendo entre lo que has descubierto, lo que existía en Cuba y lo que ha depauperado el castrismo estos 60 años.
Mira, es increíble el que a la hora de hacer un inventario lo que ha destruido este régimen. Te voy a poner dos, quiero nada más que mencionar dos temas. Los cines. La cantidad de cines que han cerrado, que se han destruido, y que era una de las ciudades que tenía más cines que París y Nueva York, según han dicho los investigadores. Y el otro son los hospitales. Los hospitales que se han deteriorado, que hoy en día son ruinas, y hospitales que han sido destruidos, como el infantil Pedro Borrás en La Habana para construir un hotel por una empresa vietnamita. Te da una magnitud de la destrucción. No hay un área que se pueda decir, sí, aquí lo hicieron bien, aquí triunfaron, esta es la cara bonita que ellos pueden presentar. No existe en La Habana, no existe. El habanero que hemos estado conversando con ellos, buscando los testimonios que salen por acá, por Radio Martí también. Tomás, tienen problema con la electricidad, tienen problema con el gas, tienen problema con el agua, tienen problema los que viven cerca, por ejemplo, he hablado con varias personas que viven cerca del río Kibú. El desastre que hay allí,
ecológico. El
tema ecológico, da grima. Y yo creo que más que el decir si está bien o mal, hacer de príncipe o de mendigo, lo que hay que es ver con, no con lupa, pero sí a vuelo de pájaro, que esa ciudad, que fue una de las más bellas del continente, mantiene quizás en la lejanía ese glamour y esa aura de ciudad cosmopolita, pero que está en ruinas.
Interesante. Finalmente, Álvaro, en esta propuesta, este trabajo, este proyecto tan ambicioso, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cuándo tendremos la premier?
Bueno, para finales de mes, 28 de julio, por ahí estará la fecha, después del día 28, el primer capítulo. Y te voy a decir algo. Este fin de semana viajamos en un tren a Habana Special.
Habana Special. Pues no se lo pierdan. Nuestro colega Álvaro Alba, productor ejecutivo de esta serie Habana Miami, aquí por Radio y Televisión Martí. Bueno, un gusto a esta hora, pues, de la tarde, 4:44, le damos la bienvenida a nuestra colega, la periodista Carolina Morales, conductora del espacio de televisivo Televisión Martí, para que nos ponga en contexto todo lo que Televisión Martí trabaja en beneficio de la audiencia a esta hora de la tarde. Buenas tardes, Carolina.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues por supuesto que sí, como siempre, llevándole la mejor información a todas las personas que nos escuchan y nos ven por Radio Televisión Martí. Con las noticias que vamos a tocar el día de hoy en el noticiero es el informe sobre Cuba y Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién se está reuniendo hoy y mañana esta comisión en Miami para presentar sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y en Nicaragua correspondiente todo esto al año pasado? Estas ponencias van a analizar los contextos marcados por la represión y la censura en que se desarrolla el trabajo de los activistas de los derechos humanos en ambos países. También en otras informaciones vamos a presentar el reportaje del opositor cubano que es golpeado mientras recogía firmas para enjuiciar a Raúl Castro. También el reportaje que trata sobre los cubanos en la isla que responden indignados a las declaraciones del sucesor designado, y también la información referente a las elecciones de Guatemala que se celebraron el día de ayer, donde se celebran estas elecciones generales para elegir a este nuevo presidente y van a segunda vuelta en agosto.
Interesante. Sobre la temática cubana, pues importante este evento con Carolina que se desarrolla aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hoy y mañana en el sur de la Florida. El tema de Cuba y Nicaragua, las violaciones de los derechos humanos. No es primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos toca la temática, pero algunos especialistas que participan en el evento dicen que nunca está de más continuar poniendo la llaga y el énfasis sobre la situación que pasa en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Exactamente, así es.
Bueno, pues muchas gracias a nuestra colega, la periodista Carolina Morales, con todo lo que a esta hora de la tarde pues trabajamos de cara a lo que Televisión Martí tiene en perspectiva para toda su audiencia. Gracias, Carolina.
Muchas gracias, Tomás.
Bueno, a esta hora de la tarde, mientras esperamos a nuestro colega José Antonio Eura, pues de nuestra página digital martinoticias.com vamos a adelantar algunas noticias que por supuesto siguen siendo titulares a esta hora de la tarde, pues el tema de la demanda de los cubanos en buscando mejores precios para el acceso al Internet. Otras jornadas de protestas en Twitter, específicamente a través de las redes sociales, tuvo lugar el pasado sábado con la etiqueta de bajen los precios del Internet. Esto, pues, tras las 24 horas del hashtag, se convirtió en trending topic de Cuba con mensajes y publicaciones por una gran variedad de usuarios de la popular red que exigieron una rebaja en los precios del servicio de Internet en la isla. Eso es todo lo que tenemos ofreciendo y muchas cosas más para nuestra audiencia. Y cómo no. Bueno, y cerrando el último segmento de Martí es para ti, como todos los días a esta hora, ya a las 4:48 minutos de la tarde. Un gusto, un placer la presentación de nuestro colega, el periodista José Antonio Eura, que viene pues a presentarnos todo lo que nuestra plataforma digital, martinoticias.com, tiene en beneficio de todos sus lectores, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Las buenas tardes, José Antonio.
Muchas gracias, Tomás. Buenas tardes. Tenemos una nota en este momento a propósito de lo que dijo el canciller español a raíz de la reunión de cancilleres de la Unión Europea.
Con Federica Mogherini.
Con Federica Mogherini, diciendo que ellos no han recibido todavía documentos que sean propiamente demandas por la ley Helms-Burton, sino notificaciones de que se harán esas demandas.
Qué interesante.
Sí,
ese tema.
Sí, sí. Es interesante porque yo pensaba que a estas alturas ya una de ellas, por lo menos, tenía, y sobre todo la que tiene que ver precisamente con empresas europeas, tenía que haber llegado. Pero bueno, se trata del canciller español, acaba de salir de esa reunión, eso fue lo que dijo y estamos dando la noticia, por supuesto, con todo el contexto. Pero estamos preparando una cosa y es, me parece, muy importante porque ya vieron ustedes que el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo que hay que empezar a hacer una economía que no venga de la dirección hacia abajo, sino de abajo hacia arriba.
No, y habló de bloqueo interno.
Bueno, esa expresión justamente, llamamos a Marta Beatriz Roque Cabello, la economista cubana, y Marta subrayó precisamente ese punto. Ella dice que es la primera vez que oye a alguien, específicamente a la persona que está encargada de la dirección del país, como es Díaz-Canel, hablando, porque él no dice propiamente hay un bloqueo interno, él dice lo que algunos suelen llamar el bloqueo interno. Se refirió a eso diciendo que son otros quienes usan esa calificación.
Bueno, pero lo refraseó.
Exacto. Es muy importante, es muy importante. Y el comentario de Marta Beatriz me parece, lo vamos a tener en la página, porque es muy importante por una razón. Se trata de alguien que no solamente está haciendo el análisis dentro de Cuba, sino también que se trata de una persona muy calificada, que dice, específicamente quiero referirme a esto, dice, la situación debe estar muy mala, las cosas deben andar muy mal cuando se toman estas decisiones, de que haya que apelar a los trabajadores, a los empleados, para que supuestamente tomen decisiones a partir de recursos que no se sabe cuáles son. Dentro del propio discurso de Díaz-Canel, ella subrayaba un punto muy importante. Díaz-Canel dice, los recursos que tenemos prácticamente se deciden cada mañana, día a día, a punta de lápiz. Esa fue la expresión exacta. Y Marta Beatriz pregunta, ¿cómo es posible que si la dirección económica del país, del gobierno, es incapaz, sabiendo los recursos que dispone, o supuestamente sabiendo, cómo es posible que la gente, los empleados, los trabajadores, desde abajo, puedan tomar decisiones estratégicas desde el punto de vista económico cuando no tienen la menor idea de con lo que se cuenta para trabajar? Eso me parece un examen muy, muy riguroso del asunto.
Por cierto, hablábamos en Hoy en Cuba también con Marta Beatriz, hablábamos con Elías Amor y con otro economista. Aquí hay algo, José Antonio, que me gustaría que la audiencia, porque es un tema de vital importancia, lo que ocurrió el pasado viernes. Te estaba refiriendo al discurso clausura del octavo congreso de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba. En ese discurso quedó claro una posición que me gustaría conocer tu opinión. Todo indica que hay dos líneas de trabajo en el contexto de quién dirige la economía cubana. O son políticos o son tecnócratas económicos. ¿Qué está ocurriendo ahí? Todo indica que Díaz-Canel es un hombre que no pertenece a la línea histórica política de la revolución, sino más bien a los tecnócratas. Nos decían dos de estos economistas que parece ser que no está clara la línea de seguimiento, quién está dirigiendo, y supuestamente deben ser dos políticas encontradas.
Yo creo que ese conflicto se está dando sobre todo en medio de una situación de crisis que el gobierno
sistémica,
cubano...
Sistémica, sistémica.
Sí, pero además el gobierno cubano sabe que es la posiblemente sea la primera vez que tiene que apelar a sus propios recursos para poder sobrevivir como gobierno. Durante mucho tiempo tuvieron el suero soviético, después el suero venezolano.
Un estado parásito.
Exacto. En este momento no hay suero. Venezuela se acabó, Rusia puede, cada vez que viene a ofrecer algo es porque quiere cinco cosas a cambio.
Y los chinos igual.
Y los chinos ni se diga. Entonces, aquí de lo que se trata es, bueno, ya ni siquiera es cómo sobrevive el país, sino cómo sobrevive el gobierno. Eso, de la manera en que lo estás pensando, es ¿qué tenemos que hacer? Hay que apelar a la gente. Para apelar a la gente, Marta Beatriz señalaba, por ejemplo, que hay economistas cubanos que han ofrecido en sus propios blogs una serie de lo que ellos creen que pueden ser soluciones para la situación y que no les hacen el menor caso. Y se trata de economistas cubanos que trabajan y viven en Cuba. O sea, ella está hablando no de personas que desde el exilio quieran hacer una recomendación para una economía de mercado, ni mucho menos, sino para cosas que se pueden hacer allí. Ella dice, tampoco a esa gente les hacen caso. Tú preguntas, ¿quiénes están dirigiendo, los tecnócratas o la vieja guardia? Bueno, hay un conflicto, me parece, entre la vieja guardia y los tecnócratas, y quizás sea por eso que Díaz-Canel, al final de su discurso, pasó como cinco párrafos citando a Fidel Castro para decir, con esta licencia quiero...
Decir tal cosa.
Sí, que normalmente uno dice, bueno, habría empezado con eso. No. Eso terminó con esas palabras de Fidel como para decir, aquí tengo la patente de corso, la licencia con la cual puedo hablar de las cosas que hacen falta desde un punto de vista estrictamente pragmático. ¿Cómo se llamaba aquel en el Estadio Latinoamericano en La Habana? Había un fanático que fue muy popular, que cada vez que gritaba mucho,
El tintorero.
Y le gritaba a los managers de todos los equipos. Y entonces un día vinieron unos policías. Esto es parte de la mitología popular, yo creo que puede que sea cierto. Y le dijeron que tenía que salir del estadio y empezó a gritar, ¡viva Fidel!
ese es el bono de gracia para quedarse.
Y eso me parece que es lo que está haciendo ahora Díaz-Canel.
Ahora, una última pregunta en todo este contexto de lo que está trabajando la página. Importante, José Antonio, en el contexto periodístico, hablaba con nosotros también en la radio y un economista y dice, mira, chicos, yo no voy a juzgar si son buenas, malas o no las motivaciones que tiene este señor Díaz-Canel. Lo cierto es que el contexto geopolítico en que él heredó el poder es el peor momento para heredar un poder políticamente hablando, ¿no?
Claro que sí. Bueno, hay que tener en cuenta la cantidad. La Unión Soviética le dio a Cuba en un lapso de entre el año 60 y el 89, digamos, alrededor de 65 mil millones de dólares. Eso es una cifra escalofriante. Es un suero. Venezuela se calcula que le puede haber dado alrededor de 16 mil millones de dólares. Entre los dos Estamos hablando de alrededor de 80 mil millones de dólares dilapidados, porque, o sea, se supone que con un ingreso tan descomunal, cualquier economista, incluso economistas mediocres, habrían podido echar adelante una economía en medio de la situación de lo que dicen ellos que es se refieren al bloqueo cuando hablan del embargo. Señor, el verdadero bloqueo es el interno. Y por eso el hecho de que Díaz-Canel lo haya citado en ese discurso, que se haya referido a ese aspecto, aunque sea mencionando que son otros quienes lo dicen, es algo relevante.
Y habló de corrupción, de incompetencia, de falta de responsabilidad, temas recurrentes en la realidad nacional por los últimos 60 años.
El problema es que ya a estas alturas la crítica de esas cosas deja de ser relevante. Es triste decirlo, pero criticar la corrupción sin hacer nada contra ella, sin hacer nada sobre todo contra los verdaderos ejecutores de la... Porque tú no puedes, en última instancia, luchar contra una persona que para sobrevivir tiene que robarse un pedazo de comida en una cafetería, si trabaja en una panadería y se lleva un pedazo de pan. Esa no es la verdadera corrupción. La corrupción es la que quienes están arriba y controlan recursos impiden además que la iniciativa privada pueda florecer. Esas personas que establecen estrategias financieras para después echarse a un lado con un monto significativo del dinero y acumularlo en alguna cuenta que no sabemos dónde está. Esas son las personas que de verdad tienen un problema de corrupción, y mientras Díaz-Canel no emprenda una... Lo que pasa es que imagínate, ahí estamos hablando de los militares.
De los militares, ese es el tema.
Ese es un punto de...
Bueno, ahí lo tiene nuestro colega, el periodista José Antonio Débora, con todo el ángulo de lo que está trabajando como primicia en nuestra página digital. El discurso el pasado viernes del presidente de los Consejos de Estado y el ministro Miguel Díaz-Canel, concluyendo el octavo congreso de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba, en un contexto de la realidad nacional donde falta el pollo, la harina de pan, la carne de cerdo en altos precios, y se ofrecen pocas soluciones a la realidad nacional. Concluimos así, Martí, es para ti, este lunes 17 de junio. Las gracias, el agradecimiento extensivo a Raúl Tapa, Estrella del Control Técnico, y Patricia Martínez en la producción. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, invitándolos mañana nuevamente a esta propuesta informativa a las 4:30 de la tarde. Ahora los invitamos a seguir sintonizando Radio Martí, específicamente su noticiero estelar de las 5 de la tarde. Nos vemos mañana.
Más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil. Y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.